Hoy por hoy Tenerife, Miguel Ángel Dasguani. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I change my mind, I'll open up the doors.
Son las 10 y 13 minutos de la mañana, abrimos ya este segundo tramo de nuestro Hoy por Hoy Tenerife y recordamos el teléfono con el que pueden contactar con nosotros, 677-92-6015, 677-92-6015, ya saben que en este momento es cuando traemos al estudio a una protagonista, a un protagonista, a una protagonista para hablar con la relativa calma, con la calma necesaria que nos ofrece esta hora de la mañana, para conocer a esas personas que tienen detrás una historia, que son historias dignas de contar, historias que nosotros queremos que ustedes conozcan. En este caso nos llegaba su nombre junto a una de esas frases que nos encantan en esta emisora. Natalia Pardo tiene una buena historia. Y ya está en estos estudios. Natalia Pardo, muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Al comienzo de las entrevistas siempre solemos presentar al invitado con su nombre, ya lo hemos hecho, y con un cargo o con su ocupación, algo que lo defina. ¿Cómo te presentamos?
Wow, pues yo diría, en este momento nos dedicamos, mi pareja y yo, a ofrecer proyectos en salud física y emocional. Tengo como muchas etiquetas detrás, criminóloga, psiconeuroinmunóloga, experta en comunicación no violenta, pero yo diría que el resumen es esto, ofrecer proyectos a la ciudadanía en salud física y salud emocional.
¿Quién es Natalia Pardo?
Wow, sería una larga historia que no nos entraría.
Bueno, tenemos tiempo, por lo menos darnos unas pinceladas. ¿Quién es Natalia Pardo?
Pues yo diría que una persona que siempre ha tenido muchísima ilusión, que siempre ha tenido muchísima fuerza, pero que esa fuerza no era acompañada con el tema de la salud física, por ejemplo, desde pequeñita. O sea, siempre el tema de la salud ha estado muy marcado en mi vida por su ausencia, más que por su presencia. Pero a pesar de ello, durante muchísimos, muchísimos años, pues no he tenido un diagnóstico claro. Iba teniendo ciertas cosillas y esas cosillas me iban dando la oportunidad de tirar del hilo a base de yo formarme, yo investigar, tal, hasta que tuve la suerte este año, hace un mes y pico, de llegar a una doctora que me puso nombre a otras cosas que eran síndromes, enfermedades raras. Y eso me dejó un poco...
No, nos contaba esta primavera lo que acabas de contar, que ha sido diagnosticada con síndromes vasculares compresivos. ¿Qué es exactamente?
Pues mira, yo me tuve que hacer la misma pregunta porque no lo había oído nunca. Y lo que tiene todos en común, todos los síndromes, es que hay una mala vascularización porque hay un atrapamiento. Por ejemplo, el síndrome del cascanueces, que afecta al riñón, tu arteria renal es estrangulada, por así decirlo, por la mesentérica y la aorta. Luego tenemos Wilkie, que afecta al duodeno. De la misma manera, el duodeno es comprimido, es casi estrangulado por la aorta, la mesentérica, y esto puede ir afectando a otras partes del cuerpo y reciben diferentes nombres, el de Meitner, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una afectación muy importante que ha sido invisibilizada durante muchísimo tiempo, en mi cuerpo en concreto.
¿Estamos hablando de una enfermedad rara?
Son enfermedades raras, exacto. Porque afectan a un porcentaje pequeño de la población y además porque se desconoce. Hay un desconocimiento claro de la etiología. Muchas veces, bueno, se ha ido avanzando, pero incluso del abordaje, incluso a nivel sanitario, el cuadro médico lo desconoce. Tú vas a urgencias en este momento y dices, tengo síndrome de Wilkie o tengo síndrome de cascanueces, y en urgencias te miran con la cara... Pues está con esa cara.
Con la cara que acabo de poner, sí. Yo, no dice, con esa cara es la que acabo de poner yo, que he abierto los ojos, ¿no?
Pero tú no eres sanitario.
Claro.
Efectivamente, y este es el problema. Y, bueno, cuando llegas al diagnóstico, por lo menos sientes el alivio de decir, ok, ahora, por lo menos con una etiqueta, puedo empezar a buscar. ¿cuál es el problema? Yo que además, como estaba diciendo, que me manejo en el entorno de la salud, con todas las patologías yo siempre voy a PubMed a buscar un marco científico, una evidencia, ¿qué podemos hacer? Venga, tenemos estas cartas, ¿qué podemos hacer con estas cartas? ¿Cuál es el problema? Que no hay evidencia científica, no se estudian estos síndromes y eso es un problemón, porque entonces la calidad de vida, el tiempo de vida puede verse acortado, puede verse reducido significativamente. Y estamos hablando que muchísimas mujeres diagnosticadas con estos síndromes son diagnosticadas muy jóvenes, y afecta a la calidad de vida, a tu día a día de una manera muy importante.
Eso es lo que te iba a preguntar, Natalia. Para hacernos una idea, ¿cómo afecta, cómo te afecta en el día a día?
Pues mira, cosas que tienes que ir ocultando porque socialmente no lo puedes decir, porque no vas a encontrar esa comprensión. Pero para que te hagas una idea, yo voy a hablar de mi día a día. Hay muchos días, los días buenos, yo puedo llegar con energía a las 4 de la tarde, pero los días malos, a lo mejor desde las 12 del mediodía no me puedo mover de un sofá o de una cama porque no tengo energía, pero literal. Tengo dolores insoportables que son muy complicados de manejar. Puedo tener náuseas, puedo tener dificultad respiratoria, puedo tener mareos, pequeños síncopes.
O sea, ¿y tú sabes cuándo va a llegar ese día o esto es absolutamente aleatorio?
Aquí estamos intentando hacer como un diario, un patrón. Yo en mí he observado determinadas cosas, pero claro, son cosas que pueden ser como, por ejemplo, el tiempo. A mí los días de viento he observado que me afectan un montón. Curiosamente, creo que tiene que ver con el tema del sistema nervioso. El estrés es un poderoso activador, es un detonante, es un gatillo. Pero ¿cuál es el problema? Que hay estrés que es positivo y estrés negativo. A lo mejor a mí hoy me hacía muchísima ilusión venir a la radio y ahora estoy bien. A lo mejor esta tarde el cuerpo dice pum, 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 te tira para abajo. Hay veces que no. Por ejemplo, yo tenía un viaje preparado para ir a la Palma, al Starmas. Uh-huh. Tuvimos que cancelarlo en el último momento, afectando a, en este caso, a la ilusión de mi hijo, a la ilusión de mi marido. No sabes cuándo vas a tener que cancelar un evento.
¿Y conoces más casos como el tuyo?
Sí, de hecho, yo tengo que decir que para mí ha sido maravilloso ponerme en contacto con la Asociación Española de Síndromes Comprensivos, porque gracias a ellas estoy empezando a conocer, porque el diagnóstico no me ha ayudado a comprender lo que me ocurre. El diagnóstico fue un nombre, pero tampoco te dan esa explicación o esa comprensión de lo que te está ocurriendo y de qué te va a ocurrir o todo lo que te puede ocurrir. Y en cambio, yo me puse en contacto con la asociación. Desde el primer momento me han arropado, me han acompañado y me han mostrado y me han ofrecido toda esa parte que no te cuentan los médicos. Y sí, la asociación lleva 2 años juntándose, animando a que la gente se asocie y está ofreciendo mucha divulgación necesaria.
Claro, nos ha llamado, Natalia, la atención un aspecto que nos contabas, que nos trasladabas, que está formado en psiconeuroinmunología clínica. Sí. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, para mí esta formación fue un antes y un después, porque al final es tener en cuenta todos, o sea, ver la salud de una persona mirando de una manera integrativa, comprender que la parte psicológica va a afectar a la física, que la parte inmunológica, que la parte hormonal, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Yo soy mujer y también factores que me afectan, el ciclo menstrual. O sea, no estoy igual el día de la ovulación que el día de la menstruación. No estoy igual si tengo mis defensas fuertes que las tengo bajas. El sueño, todo afecta al ser humano y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de salud.
O sea, ciencia.
Pura y dura, porque todo tiene evidencia científica. Que yo es lo que digo, porque además dentro de la búsqueda de salud, para mí, esta es mi opinión, creo que nos tenemos que estar muy, muy, muy cerca de la mano del marco científico, que es la seguridad, que es lo que está probado, que es lo empírico. Luego podemos hablar de otras cosas, pero cuando las personas que buscan salud están desesperadas y la medicina convencional no ofrece soluciones, cuidado, porque esto te puede dejar en manos de personas que no estén cualificadas y te pueden hacer más daño a largo plazo.
Y podemos entender, Natalia, a quienes se aferran a terapias alternativas o incluso a la fe después de recibir un diagnóstico.
A ver, para mí la fe, desde luego, seas religioso o no, la fe está muy relacionada con el sistema nervioso. Todo lo que a ti te dé calma y te regule, pongámosle el nombre que sea, hacer yoga, rezar, sí que va a generar esa calma que necesita nuestro sistema nervioso, pero luego hay que hacer más allá de la fe, seguro.
En tu caso, al hablar de síndromes vasculares compresivos, ¿hay estudios científicos?
Los hay. Pero los hay en torno, se están estudiando, lógicamente, lo primero, intervenciones que puedan ayudar cuando ya, que yo creo que esas intervenciones las tenemos que dejar para esa última opción, porque, claro, se hacen intervenciones experimentales. Hay a personas que les sale bien, hay a personas que les sale mal. Y hay estudios en este sentido, pero, por ejemplo, no hay ningún estudio de algo que para mí es fundamental, que son todos los otros integrantes de la salud. Hay muchísima evidencia del ejercicio de fuerza en todo tipo de patologías, incluso en el cáncer. Se ha visto que las mioquinas del músculo, que las mioquinas que produce el músculo cuando hacemos ejercicio, repercute positivamente en estas patologías. Con las nuestras no lo sabemos. Y eso es un problema, porque tú no te puedes meter en cualquier práctica deportiva sin saber qué efecto va a tener. A mí me ha pasado. Me he metido en determinadas prácticas deportivas y he acabado orinando sangre.
¿Por ejemplo, haciendo qué?
Pues, por ejemplo, una vez, esta fue la más bestia, probé a hacer CrossFit por el tema del músculo, va muy bien, y yo me sentía, porque en el momento tú te sientes poderosa, sientes las endorfinas, pero, wow, mi cuerpo dijo, basta. Y, como te digo, a lo largo de, terminé una sesión a la 1 de la tarde y en cuestión de 3 horas había desencadenado a una infección, o sea, mi cuerpo había desregulado precisamente por el cascanueces, para ese riñón era demasiado, y acabé orinando sangre a la bestia e ingresada en el hospital. Entonces, no podemos ir a ciegas. Necesitamos fisioterapeutas, entrenadores, nutricionistas que empiecen a conocer también nuestras patologías para ayudar en ese día a día. Los médicos están investigando, me consta, cada vez más, espero, pero necesitamos más intervenciones en el día a día con evidencia.
Claro, en ese momento, ¿qué piensas? Has ido a hacer CrossFit por la mañana, llegas a casa, orinas sangre, te vienes abajo, acabas ingresada. ¿Qué piensas? Porque esto, claro.
De entrada dices, yo en su momento decía, ¿por qué soy tan rarita? ¿Por qué? Porque claro, además yo había estudiado toda esa evidencia que tiene el deporte. Entonces yo no paraba de castigarme, ¿por qué mi cuerpo no? ¿Por qué yo? Esto antes del diagnóstico, ahora que lo entiendo, ahora todo lo contrario, me hablo súper bien. Digo, no, cuidado, tu cuerpo tiene otras necesidades. Tu cuerpo requiere otros ritmos, otras exigencias. ¿Cuáles? No lo sé, estamos en ensayo y error porque no tengo a nadie al lado. Estoy ahí apoyándome pues en entrenadores con los que llevo trabajando un tiempo y hablando de tú a tú y decir, tenemos que buscar otra fórmula, pero todavía no tenemos una fórmula que sepamos que funciona para estos síndromes. Estamos investigando por nuestra cuenta.
Las enfermedades raras, Natalia, son las grandes olvidadas.
Totalmente. Bueno, yo te estoy hablando que estaba formándome, conociendo en salud, y tengo que ser sincera, yo no conocía. Al final parece que si no nos toca de cerca, por desgracia, como no lo ves, como no lo lees, porque yo estaba harta de leer de muchas autoinmunes, de lupus, de artritis reumatoide, de cáncer, lo estás leyendo todo el día y te acostumbras a esas patologías, pero yo no he leído, bueno, de hecho incluso del Raynaud, que ya lo tenía antes de, seguía siendo una de las grandes olvidadas, yo no encontraba nada ya de determinadas patologías como el Raynaud, y no conoces, y estoy segura que no, bueno, estoy segura no, sé que no conozco ni la mitad de enfermedades raras, y también necesitan voz, porque el sufrimiento que hay detrás de una familia, yo estoy hablando que soy adulta, pero yo veo sufrir a mi hijo cada vez que me ve en casa y le tengo que decir, lo siento, esta tarde no nos podemos mover.
¿Cuántos años tiene?
13 años. Que por suerte es una maravilla porque es empático, pero es duro crecer con una madre que tiene patologías y que tiene esa dificultad. Pues imagínate padres que lo vean en sus hijos. Wow, no lo quiero ni pensar.
Tienes un micrófono delante, mucha gente oyendo. ¿Qué pides?
Pido, uno, empatía que se repite mucho a día de hoy en muchísimas cosas, pero se nos olvida. Se nos olvida que no conocemos lo que hay detrás de una persona. Además, hay mucho desconocimiento. Te ven físicamente bien, te ven un buen aspecto y entonces dicen, no, tú estás bien. Entonces, empatía por un lado, y por otro lado yo solicito a todos esos fisioterapeutas curiosos, todos esos nutricionistas, entrenadores que quieran cambiar el mundo, que es la oportunidad. Vamos a cambiarlo.
Antes de terminar, ¿a qué te dedicas, Natalia?
Pues mira, nosotros precisamente ahora, mi marido y yo, ofrecemos proyectos a las instituciones públicas precisamente en la prevención de la salud física y emocional. Creemos que la salud tiene que estar al alcance de todos y sobre todo esa salud que se puede mejorar con tu día a día, con tus hábitos diarios. La gestión emocional, la gestión del estrés, que sabemos que afecta, que tenemos un problema de salud mental muy grande y pospandemia más.
Natalia Pardo, me decía Pablo Gandía, tiene una buena historia. Natalia Pardo tiene una buena historia. Yo te agradezco muchísimo que te hayas venido a los estudios de la SER, de Radio Club Tenerife, a contarla. Desearte toda la suerte del mundo en estos nuevos proyectos y que, bueno, que la enfermedad pues sea controlable, que no pase factura, que la conozcamos.
Vamos a intentarlo, por lo menos a poner todo de nuestra parte para tener más luz que oscuridad. En este día, muchísimas gracias por la oportunidad y por hablar con calma.
A ti por venir, sí, y contarlo con tanta calma y que esta charla, que esta entrevista pueda, la historia de Natalia Pardo, sirva para ayudar a más personas y sirva para fomentar, para potenciar la investigación y no tener como grandes olvidadas esas enfermedades raras. Natalia Pardo, muchas gracias. Buen día.